Terminamos el mundo del derecho de hoy con un tema que lleva por un título Perspectivas contemporáneas del derecho de sucesiones. Para ello nos acompaña el catedrático de Derecho Civil de la UNED, Carlos Lasarte Álvarez. Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
Este ya, por cierto, va a ser el último programa que tengamos en este curso, así que espero verle en otra ocasión. Pero para terminar, tenemos un tema interesante como este del derecho de sucesiones, realmente un tema apasionante. ¿Por qué quiere hablar de las perspectivas contemporáneas? ¿El derecho de sucesiones es un derecho que debe cambiar o no?
Bueno, ya sabe que a mí personalmente no me agrada el repetir un tema del programa o hablar de una cuestión concreta, que digo yo, traer una sentencia del Tribunal Supremo para analizarla o contar una aportación doctrinal reciente. Es decir, temas que sean de enorme tecnicismo, porque creo que la bondad básica de estos programas debe atender al interés del alumnado, ¿no? Del alumnado e incluso de una persona que sin ser alumno de la UNED pueda ir escuchando en un momento determinado el programa, ¿no? Yo creo que el factor cultural que es la UNED, la universidad más grande de España, pues se complementa muy bien con estos programas radiofónicos que a mí en muchas ocasiones me han comentado, tanto alumnos como no alumnos. Bueno, pues escuché una charla el otro día en Derecho Civil sobre el divorcio, sobre el problema de la adopción o sobre el problema de los contratos con consumidores, etcétera, etcétera. Y qué interesante, porque, bueno, pues en ese sentido creo que el derecho de sucesiones hoy día, con independencia del estudio técnico, con independencia del estudio concreto de la situación del eje data, es decir, del derecho positivo vigente en la actualidad al que tiene que atender el alumnado, pues quizás merezca también una serie de reflexiones sobre en qué momento se encuentra y si se encuentra en un momento que a lo mejor pues en breve para el derecho pueden ser 30 años o 300, nunca se sabe, pero en breve pues exija un replanteamiento. Yo soy de los que creen que efectivamente el derecho de sucesiones, que es el sector normativo del derecho privado, probablemente que contiene una mayor carga técnica, un mayor desarrollo histórico, al que han contribuido mucho no solo los universitarios y los jueces, sino que han contribuido muchísimo egregios notarios, sobre todo notarios, también registradores, pero sobre todo notarios, que en la práctica sucesoria cotidiana pues han ido poniendo de manifiesto los puntos que era necesario considerar técnicamente, que el alumno va a ir estudiando tema tras tema, capítulo tras capítulo, a lo largo de esta asignatura. Pero claro, yo creo que aparte de eso, de vez en cuando hay que reflexionar un poquito, ¿no? Y hay que reflexionar sobre si esta estructura técnica del derecho de sucesiones, tal y como se encuentra formulado en la actualidad en el conjunto de los países europeos, y digo bien, en el conjunto de los países europeos, pues responde verdaderamente a las pautas sociológicas y a las pautas familiares, o si por el contrario requeriría replantearse algunas correcciones, por lo menos de rumbo.
¿Y cuáles serían esas correcciones? ¿Cuáles son sus reflexiones acerca de este derecho de sucesiones?
Pues mire, yo creo que desde el punto de vista sociológico hay un primer tema que conviene o que nos debe hacer reflexionar, y es que el enorme tecnicismo del derecho sucesorio actual y el conjunto y riqueza de las instituciones y de los medios y técnicas de acceso a la herencia y, por otra parte, de distribución de la herencia, han estado asentados, primero, en la existencia de grandes herencias, de grandes patrimonios, que ha habido en el pasado y en la historia. Y estas grandes herencias, claro, exigían contemplar una multiplicidad de instituciones y técnicas sucesorias que probablemente hoy día pudieran, digamos, purificarse en el sentido de que hoy día, por fortuna, no hay grandes herencias. Y usted dirá, qué raro, un civilista que dice que por fortuna no hay grandes herencias. Pues claro, evidentemente lo digo, por fortuna no hay grandes herencias. Hay muchas pequeñas herencias. lo que significa que el común de los mortales, usted, yo, etcétera, generalmente dejaremos algo en herencia, pero que no solo el marqués de la gran calle de Alcalá, ese título que yo sepa no existe, pero bueno, estoy hablando, no solo el o el gran duque de la gran calle de Alcalá, sea el que deje una herencia, como ha ocurrido históricamente y como ha ocurrido pues prácticamente desde los tiempos de la Edad Media pues hasta la Revolución Francesa como mínimo, ¿no? Entonces esto, claro, el plantearse que el arco de instituciones sucesorias sea necesario con carácter general para el conjunto de pequeñas herencias de la persona que fallece dejando un bien inmueble, normalmente un piso, una segunda residencia, un coche, 4.000 euros en una cuenta corriente y 40.000 euros en otra cuenta corriente, realmente resulta enormemente llamativo porque habría que depurar muchas instituciones que existen y que siguen existiendo en el entorno sucesorio y que probablemente no responden a la realidad sociológica, naturalmente hablando siempre en grandes números, ¿no? De otra parte, creo que en derecho sucesorio habría que tener en cuenta en el mundo contemporáneo lo que podríamos denominar de manera genérica el debilitamiento de los principios reguladores de las líneas familiares titulares del patrimonio. En el mundo sucesorio ha sido siempre enormemente importante que cuando una determinada línea familiar o una familia tenía un patrimonio, se conservara el patrimonio, claro. Esto, que fue muy característico y típico hasta la Revolución Francesa, se ponía de manifiesto sobre todo en las llamadas vinculaciones y mayorazgos. Es decir, la importancia, supongamos, de los Ponce de León venía determinada porque tenían una importante masa patrimonial. Y lo que interesaba es que hubiera un Ponce de León que lo administrara. Que lo administrara, pero que no tuviera poderes ni siquiera para disgregar ese patrimonio, porque si no, el relumbre, el honor, el lustre, los apellidos, etcétera, de los Ponce de León perderían significado. Todo esto se rompe cuando las personas lo que quieren es libertad. Libertad de movimiento, que lo que quieren es libertad decisoria para dedicarse a la actividad profesional que desean, etcétera, etcétera, sin estar, digamos, encorsetados dentro de un determinado parámetro sociológico donde resulte que pese más el patrimonio familiar que la propia decisión personal. Por ello, en la Revolución Francesa, vinculaciones, mayorazgos, desaparecen como idea reguladora y de ahí que también en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos del entorno europeo, podamos decir, la idea del retracto gentilicio haya perdido. Es decir, el retracto gentilicio es sencillamente que si alguien de una familia desea vender un bien, otro de esa misma familia tiene derecho preferente, pero bueno, ¿por qué va a tener derecho preferente? Es decir, cuando se declara la libertad de comercio y la libertad de establecimiento, que no es un principio, aunque ahora parezca otra cosa, de la Unión Europea, sino que es un principio pues de la Revolución Francesa y del liberalismo económico, evidentemente este tipo de pautas, de vinculaciones, mayorazgos, retratos, gentilicios y figuras similares va perdiendo significado. ¿Queda alguna institución en el derecho sucesorio y en particular en el derecho sucesorio español? Pues queda alguna institución. Fundamentalmente quedan la reserva individual u ordinaria y, de otra parte, el supuesto específico del artículo 811, que ya les amargará la vida a nuestros alumnos, y que fue un supuesto que, curiosamente, el ministro de Justicia, Alonso Martínez, en el momento de redactar el código, creyó que era necesario mantener, desde el punto de vista de línea familiar, un supuesto muy prototípico de que, en determinados casos, se mantuviera la línea familiar a la que pertenecían los bienes. Es un supuesto, o un caso, o una reserva, como usted lo quiera plantear, que en nuestro código desempeña un papel muy marginal, pero lo sigue desempeñando, es decir, y sigue respondiendo a una idea que, humildemente, creo que se puede considerar del pasado. Es decir, la estructura familiar no es hoy día tan intensa. Los lazos familiares no son tan determinantes como para requerir que haya que compartir no solo familia, sino patrimonio. párese a pensar en lo que digo. Es decir, ya tiene uno bastante muchas veces con, si no lo, el hermano o la hermana, o será el primo hermano que le toque, como para encima tener que considerarse vinculado por la atención a las necesidades familiares desde el punto de vista patrimonial, y compartir patrimonio, y compartir negocios, y compartir... ¿Quién quiere hoy día compartir de forma tan intensa nada con sus familiares? Pues un porcentaje escasísimo, porque todo lo que deseamos es realizarnos en lo que nos guste. Pues cada uno se dedica a su actividad. Esa es la vida real. Que, por cierto, hablando de estructuras familiares, estará usted conmigo en que, claro, la estructura del derecho de sucesiones responde o presupone una tipología y un sustrato familiar que no tiene nada que ver con el actual. El esquema de los códigos civiles, como es natural, tributarios de su momento, porque aquí no es que las personas del siglo XVII fueran idiotas y nosotros muy inteligentes, o que las estructuras creadas desde el punto de vista del liberalismo económico no se sostengan hoy día y fueran una imbecilidad, no, es que la sociedad pues va avanzando y avanzamos todos juntos, y las creaciones son creaciones en general colectivas. Por tanto, no piense nadie que yo estoy intentando establecer una desautorización de posturas previas o anteriores, sino que se trata de una reflexión. El esquema del derecho sucesorio respondía a una familia, en primer lugar, que se caracterizaba por la indisolubilidad del matrimonio. Con lo cual, la indisolubilidad del matrimonio lo que significaba era que normalmente cuando moría una persona, lo que quedaban era viudo o viuda e hijos de esa línea. Como además había absoluta falta de reconocimiento de cualquier otro tipo de prole, aunque hubiera prole en aquel entonces ilegítima, no había problema sucesorio con la prole. Porque ya se sabe que hasta tiempos bien recientes no ha habido igualdad entre la filiación matrimonial y extramatrimonial, ¿no? Bueno, pues con igualdad de filiación matrimonial y extramatrimonial, evidentemente, los problemas sucesorios se multiplican. Es más, si usted se para a pensar por un momento en que hoy día una persona, igual que ocurría y nos dejaban con las patitas colgando cuando éramos niños, los que hoy ya no lo somos, ¿no? Y nos dejaban esto de los 7 u 8 divorcios de algunas artistas americanas que eran muy conocidas y que volvían a contraer matrimonio y que se recasaban y se recasaban. Bueno, pues en la actualidad no es nada extraño ya que haya una, esto como se llama hoy, una tercera relación, ¿no? Bueno, pues todas esas relaciones van dejando consecuencias de carácter hereditario, y naturalmente el derecho de sucesiones responde a un tipo de familia, a un sustrato familiar, que verdaderamente en el siglo XXI ha cambiado la tipología de la familia, ha cambiado la estructura legal de las familias, y probablemente se requiera en breve una reforma en profundidad del derecho sucesorio.
Profesor Lasarte, nos queda muy poco tiempo y me gustaría que tocara al menos dos temas. Yo no sé si por lo que usted está hablando, en parte esto afectaría a una parte importante del tema de sucesiones como es la legítima. Uh-huh. Y luego me gustaría que hablara también del hecho de testar, la libertad de testar.
Bueno, es lo mismo, el fenómeno es el mismo, porque la libertad de testar y la legítima, como usted sabe muy bien, es sencillamente los dos pesos de una balanza. Cuanto más legítima haya, mayor evaporación se produce de la libertad de testar. Porque claro, si el mayor porcentaje del haz hereditario, del caudal hereditario, ha de reservarse a una decisión legal, como ocurre, por ejemplo, de manera señalada en derecho común español, no así en otros territorios españoles, como particularmente Cataluña, donde la libertad de testar o por lo menos de señalar al heredero es muy importante, o en Navarra, donde también es muy importante el propio hecho de la libertad testamentaria. Hay un cierto movimiento, sin duda, ahora mismo en favor del incremento de la libertad testamentaria, de la libertad de testar, frente a la contención o a la sujeción de un porcentaje tan alto como ocurre en derecho común con la legítima. Y esto tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando, y precisamente es la conclusión. Es decir, el hecho de que hoy día se esté planteando pues ampliar la libertad de testar frente a una vinculación probablemente tan exagerada y tan alta de la legítima tiene mucho que ver también con el abandono de los ascendientes por parte o de los mayores por parte de quienes después quieren heredarlo, pero que mientras están en vida no quieren atenderlos ni quieren cuidarlos, claro está. Es un fenómeno gravísimo que se plantea, pero no se plantea solo por ello, también se plantea por el hecho de la existencia de segundas relaciones de carácter matrimonial o de terceras relaciones de carácter matrimonial, con lo cual está en el entorno de todo cuanto hemos querido reflexionar hoy día, en el sentido de que verdaderamente entre familia y herencia tiene que haber una adecuación contextual, porque el sustrato familiar de alguna manera determina cuál sea el cauce hereditario o la salida a los problemas hereditarios que hay que dar en cada momento.
Profesor Lasarte, con esa última reflexión vamos a tener que concluir. Espero
que... Yo lo que lamento mucho es que hayamos tenido solo un programa de derecho sucesorio, porque claro, a lo mejor ahora que todavía no habrán empezado a estudiar el alumnado, hablando ahora de nuestros alumnos, pues una reflexión de este tipo le parezca iconoclasta, ¿no? Pero casi seguro que cuando ya hayan estudiado toda la materia sucesoria, pues se darán cuenta de que verdaderamente, de vez en cuando, aparte de aprender y tal, es también necesario sentarse un poco a reflexionar sobre cuál puede ser el futuro. Igual tenemos al próximo presidente del gobierno entre nuestros alumnos ahora, ¿eh?
¿Quién sabe?
¿Quién sabe?
Esperemos, a lo mejor sí, ¿verdad? ¿Sí? Profesor Lasarte, vamos a concluir aquí el programa y, bueno, lamento que solamente haya podido ser uno y además con tan poco tiempo, pero será en otra ocasión. Gracias y
hasta siempre. Así es la vida. Muy buenos días, muchas gracias.